Buenas tardes, señoras. Hoy día, miércoles 16 de Sivan, 5772. ¿Y de junio cuánto? 6 de junio del 12. Oray Berabotay, el Shabbat pasado leímos en la Torah la perashá más larga de la Torah. La perashá más larga tiene 176 pesukim, versículos. Es la perashat Nasó. La perashá más larga. Un Shabbat después de Shavuot se leyó la perashá más larga. También tenemos el salmo más largo de todos los salmos. ¿Qué capítulo es el más largo? El 119, que tiene 176 pesukim. ¿Por qué son 176? Porque son 8 pesukim, 8 versículos por cada letra del abecedario hebreo. ¿Cuántas letras hay en el abecedario hebreo? Las agarré de bajada. ¿Cuántas letras hay en el abecedario hebreo? Nadie sabe. ¿Cuántas letras tiene? Ni el abecedario conocemos. Ya estamos en preparatoria y ni pasamos en primaria todavía. ¿Cuántas letras tiene nuestro abecedario? ¿Quién dijo 22? Muy bien, muy bien. 22 letras. Dije, las agarré de bajada. 22 letras tiene el abecedario. ¿Las quieren contar? Alef, Bet, Gimal, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Haf, Lamed, Mem, Nun, Samach, Ayin, Pe, Tzadikuf, Resh, Shintaf. ¿Ok? 22 letras tiene el abecedario hebreo. Y en el Salmo 119 está en orden alfabético, pero tiene 8 versículos de cada letra. Es el Salmo que se lee para Refuah Shlema con el nombre de la persona, o a veces de Ilun Ishmat, que una señora me habló esta semana que quieren sacar para poner, ¿no?, cada letra para poder ir armando los nombres de Shem Tov, pero por separado cada letra para que uno pueda ir armando el nombre. No estaba enterada del proyecto. ¿Alguien de la familia? A mí me habló una señora. Okay.
Le deja ya un papelito de todo que usted
no. Sí, que sea Refuah Shlema, Mijael, Shlomo Ben Zoharas de Ava, Yosef Mordechai Ben Alicia, y la Abdi de Ilun Ishmat, Gabriel Ben Zoharadav. Y también pusieron aquí, había una atzlajá también aquí, ¿no? Yo aquí, ahí está. Atzlajá y Berajá, Alice Batzis. Y Refuah Shlema.
Reina
Batzusana. Reina Batzusana, Betor Shah, Malka
Batzusana.
Malka Batzusana.
Moshe.
Moshe Ben Badria Levana, que está. Ezra. Zuri Ben Jessica.
Carlos Ben Elena.
Carlos Ben Elena.
Y Elías
Eliau Ben Lucy.
¿Cómo se va a hablar?
Claro, claro. Frida Bajemil en la operación Besatova. Cuentan de una señora que tenía un hijo de 10 años que se enfermó en Europa en la época del Turez Dahab, hace como 300 y pico de años. Se enfermó su hijo grave. Los doctores dijeron que le quedan horas de vida. No había como ahora medicinas y resolver. Cuando era una pulmonía o algo de un niño, no había como ahora tantos medicamentos, antibióticos. Los doctores dijeron que ya se va. La señora vino desesperada al CNIS. Dijo, por favor, Jajam, al Beta Midrash. Jajam estaba estudiando en Torah con 300 alumnos. Dijo, por favor, Jajam, lean Teilim, lean Teilim. Dijo, Jajam, Bitul Torah. Estamos estudiando Torah, ¿cómo vamos a interrumpir para leer Teilim? Pero mi hijo está muy enfermo, el doctor dice, jaleante, Bitul Torah, no se puede cancelar el estudio Torah. Pero se va a morir el niño, Bitul Torah. Dijo, por haga algo por mi hijo. Dijo, yo dono los últimos 5 minutos de estudio que estudiamos en la yeshiva para refuá de ese niño. Regresó a la casa, el niño estaba caminando. Sí, vemos que la fuerza de 5 minutos de Torah puede ser más que muchos Teilim. Entonces, la perashá más larga de la Torah de Pesukim, de versículos, es la perashá Nasó, que leímos la semana pasada, 176 Pesukim. El salmo más largo de todos los salmos, Salmo 119, que tiene 8 versículos por 22 letras de la abecedario. ¿Cuánto es 8 por 22? Primaria. 8 por 22. 176 versículos, 22 letras de la Torah. Por 8 versículos, 176 pesukim tiene el Salmo 119. Y también el Talmud, la Gemara, el tratado más largo del Talmud, es el tratado Bababa Tra, se llama que tiene 176 hojas de Gemara. Entonces, ¿por qué leímos esta perashá un Shabbat después de Shavuot? Para enseñarte que Hashem dice, yo te entregué una Torá preciosa, no la dejes en el lejal, no la dejes en el closet, en la vitrina, cerrada con llave. Te la di, cuídala, pero úsala, úsala y cuídala. Pero no, la Torá no está hecha para darle besos. La Torá no está hecha para darle besos. Como dijo el Jajam Malj en la noche de la desvelada de Shavuot, que cuando se despidieron las dos nueras, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? Las tres viudas, la suegra viuda y dos nueras viudas, ¿se acuerdan la historia o no? Y regresaron las tres y la suegra le dijo, ¿estuvieron aquí en la desvelada de Shavuot o no estuvieron? Hubo aquí señoras que estuvieron toda la noche, sin recreo de café siquiera. Venía el goy y traía el café. Y cuando alguien se iba al baño y regresaba, Ram, ¿me puede repetir lo que dijo los últimos minutos? Porque me la perdí. Así estuvimos este año, fue récord. Primera vez que no hubo recreo de 12 a 6 de la mañana. Aquí estuvieron sentados sin recreo. No sé cómo aguantan. Y ahí trajimos, fue uno de los momentos más impresionantes de la noche. Trajimos en la historia de Ruth, dice que Ruth era la nuera y la otra nuera se llamaba Orpá. Iban las dos, eran Goyot, hijas de reyes, de Moab y de Ruth la Moabita y Orpá la Amonita. Y las dos eran nueras de Naomi, que por consecuencia que se fue de Israel porque había hambre para que no les pidan tzedaká porque ellos eran ricos. Bar Minan, resultado, asimilación, sus hijos se casaron con Goyot, murió el marido, murieron los dos hijos y se quedaron las tres viudas y perdieron todo el dinero. 10 años se le fue todo el capital, regresaron en camino a Israel, la suegra le dice a las dos nueras, por favor regresen cada quien a casa de sus padres, esto ya no funcionó, déjeme regresar, le daba pena a Hazita, una mujer que era de familia aristocrática, regresar con dos nueras goy y las tres viudas, ¿qué futuro? Ni para ellas ni para ellas. Le dijo a ellas, no tienen futuro conmigo, dice, no, por favor, queremos seguir contigo. Dice, no hay esperanza. Dice, todavía supongamos que yo tengo fe en Dios, fe muy grande en Dios. Que esta noche me case y que esta noche quede embarazada y que esta noche dé a luz. Cuates. Todos los milagros juntos. Que esta noche me case, que esta noche quede embarazada y que esta noche dé a luz. Cuates. Van a esperar hasta que esos niños crezcan. Cuando crezcan esos niños para casarse con ustedes, ya van a estar con canas ustedes. Ustedes son jovencitas, vayan a sus países, vayan a su religión, regresen a sus lugares, y por otro lado se quería deshacer de ellas, porque no les veía futuro, ni a ella, ni a la suegra, ni a las nueras. Y ahí fue cuando Orpá lloró Orpá, y le dio un beso a la suegra, Batishak Orpá la Jamotá, le dio un beso a la suegra, así llamaba Orpá, y se regresó a casa de sus papás. Y Ruth, Dabkaba, Batishak Orpá la Jamotá, le besó Orpá a su suegra, y Ruth se apegó a la suegra. Y le dijo Naomi a Ruth, ya ves que tu concuña regresó a su pueblo y a su religión. El amable le dijo, Shubi, ve atrás de ella. Es correcto lo que hizo ella, es más correcto que lo que estás intentando hacer tú. Le contestó Ruth, Altif Geibi, no me insistas de abandonarte, porque a donde vayas, yo iré. A donde duermas, yo dormiré. Donde mueras, yo moriré. Donde te entierren, a ti me van a enterrar a mí. Y ahí trae la Gemara el debate que hubo, que Naomi le decía, nosotras no podemos ir a cualquier lado, nosotros los Yehudim tenemos prohibido ir a los cines, así, a los teatros, ¿no? Dicen, teatros, circos, no podemos ir. Le dijo, a donde tú vayas, yo iré. Nosotros los Yehudim no podemos estar a solas con un hombre que no es tu marido, sí, tenemos problema de hijut, dijo Basher, donde tú duermas yo dormiré. Le dijo, nosotros los Yehudim, si hacemos Hilul Shabbat, es pena de muerte. Dijo, no, donde tú mueras yo me voy a morir. Le dice, y después que lo matan al que hizo Hilul Shabbat, lo entierran detrás del muro. Y cuando te entierren a ti me van a enterrar a mí. Así de, no, ya no le dejó lugar. Ahí cuando vio Naomi que la Kimit Ametzeti, que ella se estaba esforzando para ir con ella a cualquier precio, ya dejó de insistirle, y ahí se aprende la conducta para los que vienen a convertirse, que primero hay que rechazarlos, y cuando lo ves muy insistente, recién después aceptarlos. ¿Qué pasó después con la historia? Orpa fue la nuera que besó a la suegra, la besó un beso de mucho cariño y le dio vuelta la cara. Sí, por eso se llamó Orpa, es Oref, nuca. Le dio vuelta. Y Ruth se apegó a la suegra a pesar de todo. ¿Qué pasó después? De Ruth sabemos lo que pasó, está en la Megilat Ruth. Llegan a Eretz Israel, le dice la suegra que vamos a comer, la nuera le dice que vamos a comer, dice los Yehudim, la Torah es una religión muy socialista, es capitalista y socialista, las dos. La Torah permite y apoya la idea de que uno sea rico y millonario, no es como el comunismo que todos tienen que ser igual, no, cada uno con su suerte que Hashem le dio, pero por otro lado la Torah exige de los ricos que cuando están cosechando el campo, la esquina del campo hay que dejarla para los pobres. Estás cosechando un campo, la esquina no se puede. Si estás recolectando las espigas, se te cayó una, déjala. Se te cayó dos, déjala. Tres, ya las puedes recoger. Porque la Torah educa no ser mezquino. No ser mezquino. Si te cayó una moneda de 50 centavos, ya no la levantes. No, es que hay que cuidar el dinero. No. Si uno lo hace con intención, que lo agarre, el que lo agarre, el que lo va a agarrar es porque lo necesita. No lo va a agarrar un rico. Si alguien lo va a... Entonces, ¿qué quede con mucho? Es más, la Gemara dice, se te cayó una moneda y la levantó un pobre. Aunque ni supiste que se te cayó. Y ni supiste que levantó un pobre, se cuenta cómo se da acá. Entonces, la Torah educa a la persona a no ser mezquino. Cuando vas, subes al coche, al taxi, déjale un peso más. Si es por un peso 50 centavos, no, a ver, dame el cambio y lo cuentas. O sea, eso no es conducta correcta. No es conducta. Mi maestro, Rav Eliezer Ben David, cuando llegó a Argentina, nos educó a los argentinos a dejar más centavos de los que cuesta el taxi o el autobús. ¿Por qué? Decía, es el impuesto de la barba. Sí, decía, hay que pagar impuesto por la barba. Me dijo, ¿y si uno no tiene barba de judío? ¿La nariz? Impuesto por la nariz también, sí. No hay forma de ocultar lo que eres. Sí, de por sí el goy está viendo que el yudí vive con lujos y viaja y tiene coches y va y viene y está sufriendo. Esto está en un país ajeno, vinieron acá inmigrantes y ya se acapararon el país. Entonces, suéltale por acá y suéltale por allá y tal. Entonces, la Torah enseña en el aspecto, la Torah es capitalismo y socialismo. Capitalismo es que puede ser rico y no tiene que ser comunista, todos iguales, ¿no? El mundo está compuesto de ricos y pobres. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo tiene que estar compuesto de ricos y pobres? Porque Hashem creó el mundo Zaharun, que va macho y hembra, el que da y el que recibe. El rico es el que da y el pobre es el que recibe, y así se complementa. A uno dice, ¿por qué a mí me tocó ser de los que reciben? Yo quiero ser de los que dan. ¿Ah? Pues que sepan que la Gemara dice que cada 3-4 generaciones se cambian. Las riquezas no duran más de 3-4 generaciones y la pobreza tampoco. Analícenlo desde Jalab hasta ahora. Es muy difícil encontrar. Hay excepciones, dice la Gemara, y la persona tiene que rezar que él sea la excepción, que siempre sea de los que dan. Pero por regla general, Hashem hace ricos y pobres para que el mundo esté compuesto del que da y el que recibe, se complementan. Si no habría quien reciba, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a darte de acá? Pobre de nosotros si no habría pobres. Pobre de nosotros si no había pobres. Solamente cuando venga el Mashiach, que ya no haya peligros, no haya riesgos, no haya necesidad de protegerse con la tzedaká, entonces no va a haber pobres. Pero hoy que hay tantos peligros en el mundo, la única forma de protegerte es ayudando a alguien. Y si no hay quien necesite, entonces Hashem, así dice Pasuk, Ashir Barash Nifgashu, dice el proverbio, Ashir Barash Nifgashu, o Sesenem Hashem, el rico y el pobre se encontraron, el rico y el pobre se encontraron, ¿en dónde? En la oficina del rico vino el pobre a pedirle ayuda. Que sepas que los dos los hizo Hashem. No creas que el rico es rico porque es inteligente y que el pobre es pobre porque es tonto. Hay muchos inteligentes muriéndose de hambre y muchos tontos podridos, ahogados en dinero. Entonces que sepas que si se encontraron en una oficina el rico y el pobre, los dos los hizo Hashem. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no reparte Hashem un poco más pareja la cosa? Porque Olam Hesed Ibane, el mundo necesita para complementarse que haya el que da y el que recibe. Por eso existe también macho y hembra. El macho es el que da y la hembra es la que recibe. Así hay. Dice, ¿qué culpa tengo que nací mujer? Baruch Shazan y Kirtzono. Bendito el que me hizo como su voluntad. Tú, como mujer, o en otro caso el pobre, estás complementando. Tú le haces un favor más grande al rico en recibir que lo que él te hace en favor en dar. Es una filosofía que la tienen que entender el rico, pero a veces no la entienden. Entonces, le dijo Naomi, la suegra, a la nuera Ruth. Le dijo, nosotros los Yehudim tenemos leyes socialistas. Que Hashem obliga al rico a dejar la esquina del campo, número uno. Dos, cuando se le caen espigas, si es una o dos. Si estás recolectando 100,000 espigas, se te cayó una o dos, la vas a levantar. Déjala para el pobre. Cuando estás transportando la mercancía, el trigo, del campo a tu casa, y de repente se te olvidó un paquete, un fardo, déjalo ahí. Eso se llama shijá. Ya no lo puedes recoger. Ya se te olvidó, ya llevaste el contenedor completo. Es que me faltó un paquete. Déjaselo al pobre. Me acuerdo cuando viajé una vez a Israel hace muchos años, 20 años, me dice mi suegro Daniel, mi chanchel, me dice, Shaul, vas a Israel, puedes llevar una maleta de ropa para pobres. Y yo, con mucho gusto. Dije, ¿a quién se la doy? Me dice mi suegro, no sé. Digo, ¿cómo no sé? Me dice, ve a Bnei Brak, ponla en la calle, abierta. El que agarre es porque lo necesita. El que no necesita no va a agarrar. Le dije, a mí, ¿y qué hago con la maleta después? También déjala. El que la recoja es porque la necesita. Esa es filosofía. Y los otros que dicen, no, pues quién sabe, sí, con todos sus pretextos te embarras en tu egoísmo y te vas hundiendo dentro, sumiendo dentro de tu egoísmo y ahogando dentro de tu propia tina. La persona que vive así, dice, no importa, dice, el que la agarró es porque la necesita, nadie la va a agarrar para revenderla. Y si alguien agarró para revenderla es porque necesita el dinero, entonces también. Así, pensando de esa manera, es Olam Chesed Ibane. Hashem creó. Así le dijo Naomi a la nuera Ruth. Le dijo, entonces, mira, yo estoy mayor, yo estoy viejita, tú eres jovencita, ve al campo, a los campos, en la época de la cosecha de cebada, entre Pesaj y Shavuot. Y cuando veas los campos, vas a ver muchos pobres recolectando las esquinas de los campos. Tú también recolecta junto con ellos. Imagínense ustedes ese movimiento. Todos los ricos colectando sus cosechas, y los pobres en una esquina recogiendo la ani velager al pobre y al converso, tazdo botam, ani Hashem, dice la Torah. Bueno, llega Naomi, llega Ruth, va al campo, por casualidad, que no existe es causalidad, de Hashem, hizo que llegue al campo de un pariente de Naomi, un pariente de Elimelech, del marido de Naomi, se llamaba Boaz. Boaz tenía más de 80 años, había tenido Boaz 30 hijos, se le habían muerto todos. Es otra historia. ¿Y por qué se le habían muerto todos? Lo cuento rápido. Porque había un amigo de Boaz que no tenía hijos. Y Boaz nunca le invitaba a sus fiestas. O sea, ¿por qué lo invitaba a mis fiestas si él no me va a poder invitar a las suyas? Uno por uno se le fueron muriendo a Boaz. Era tzadik Boaz, pero actuó mal. Y cuando llega Boaz, el dueño del campo llega y ve a los pobres recogiendo y ve a una jovencita. Dijo, ¿quién es esta chavita, esta jovencita? Pregunta a la Gemara, ¿acaso un tzadik pregunta de una jovencita? Es que la vio demasiado recatada. Vio la forma de ella, cómo recolectaba. Vio que se hincaba de una forma que no se le vea nada del cuerpo. Y también vio que seleccionaba mucho las espigas, si eran una, dos o tres. Otros pobres se hacían medio tontos, decía, aquí hay tres, pero ya haz de cuenta que son dos. Y ahí se las guardaban. Pero ella no, ella se cuidaba mucho en separar, a ver, no vaya a ser que por error se esté llevando tres y tres ya son del dueño, no son del pobre. Entonces la vio muy recatada y muy, muy meticulosa en no robar, no tomar algo que no le corresponde. Se asombró, dijo, ¿quién es esta niña? Entonces le dijeron los muchachos, los trabajadores, Nahará Moabía, Hi, Ashaba y Naomi, dice de Moab. Es una mujer moabita que regresó con Naomi, tu parienta, que había quedado en signo de ridículo para toda la comunidad, porque en momentos de recesión, en vez de apoyar, se escaparon a un país de Goyim y sus hijos asimilaron, había quedado marginados. Es una mujer moabita, una nuera moabita que regresó con tu prima de tu primo, esposa de tu primo, Naomi, de Sedem Moab. Se acercó Boaz a ella y le dijo, Berujá at la Hashem biti, bendita seas tú para Dios, hija mía, Etab hasdeja jarón minarishon. Dice, hiciste un gran favor Ugedu Gadli, yo me enteré de todo lo que le hiciste a tu suegra después de que me falleció tu marido, cómo la acompañaste, cómo no la dejaste sola. Yeshalem Adonai Paolech, que Hashem pague todo eso que hiciste por ella. Utimas Kurtech Shelema, y que tu recompensa sea Shelema. ¿Qué es Shelema? Shelomo. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver Shelomo? Claro. De ella iba a salir el rey Salomón. Utimas kurtech shelema, que sea tu recompensa íntegra, mi Hashem, Ashebat lahasod. Dijo, y por favor, Ruth, ya no vayas a otros campos. No vayas a otros campos. Este campo es tu casa. Y tú, a la hora de la comida, te vas a comer con mis empleados. Y puedes, ya no eres como una pobre que viene y agarra. Eres como parte del personal. Y se acercó con los muchachos y les dijo, ella se sienta a comer con ustedes, y pobre el que la toca. Y pobre el que le dice algo. Y déjenla que agarre lo que quiera. Bueno, llegó la noche con la suegra, le dijo, acá está todo lo que traigo del cultivo. Le dice, ¿en qué campo hiciste tanta cantidad? ¿En dónde? Le dijo, el nombre de la persona que hice yo con él en su campo, se llama Boaz. Y ahí aprende la Gemara, no dijo el nombre que él hizo conmigo, que yo hice con ella. Y ella ahí demostró el mensaje que el pobre le hace más favor al rico que el rico al pobre. Entonces le contestó Naomi, Baruchu Hashem, bendito ese hombre para Hashem, sí, y quiero que sepas que ese hombre es Goel. Goel es un concepto que se usaba mucho antes, cuando fallece una persona sin dejar herencia y sin dejar hijos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol nihya bidvaro. Se casa el hermano del fallecido se casa con la viuda para y si no hay hermano, entonces algún familiar muy cercano, el más cercano, se casa con la viuda para tratar de traer el alma del fallecido y que reencarne en el hijo ese que iba a nacer. Entonces hicieron todo un plan. Naomi le dijo todo el plan a Ruth. Es lo que sigue, el que le llora a Megilat Ruth. Y ahí así fue que a los pocos días se casaron Ruth con Boaz. Ruth, una niña de 30 años, con Boaz de 80 y pico de años. Y al otro día fallece Boaz. Ruth queda embarazada. Naomi adopta al bebé. Ese bebé se llamó Obed. Obed se casó, tuvo a Ishai. Ishai se casó y tuvo a David Amelech. Y David se casó y tuvo al rey Salomón. Esa es la historia de la Megilat Ruth. Okay. Y esa parte todos lo saben. Yo lo más lo conté para hacerlo más, la clase más amena. Hay una parte que no todos saben. ¿Qué pasó con Orpa? Esa parte no está escrita en la Biblia, está en el Talmud. ¿Qué pasó con Orpa? Esa noche que se despidió de la suegra, se fue directo a la iglesia, a la boda Zara. Porque así le dijo la suegra, regresa a tu pueblo y a tu religión. Se fue directo a sus cosas que ellos hizo, besó sus muñecos, sus cosas. Y esa noche, la Gemara dice, es un poco raro, tuvo relación con 100 hombres. Trae la Gemara. No sé cómo se puede, pero sí trae la Gemara. Y dice la Gemara que de esa relación de 100 hombres nació un niño que se llamó Goliat. Goliat el Falishti, el filisteo. ¿Saben quién era David y Goliat? La historia de Goliat. Goliat era el gigante que todo Israel le tenía miedo. Era un gigante que se acercaba a los campos de Israel y todos se alejaban de lo gigante que era. Y Goliat le dijo, ya estamos hablando en los tiempos del rey Shaul, David era todavía joven, y Goliat decía, le dijo a los Yehudí, mandó a decir al rey Shaul, no vamos a hacer guerra, ¿para qué que mueran tantos soldados? Mándeme a uno que me enfrente a mí. Si gano yo, ganamos los filisteos. Si ganan ustedes, ganaron los israelíes. ¿Quién se iba a atrever? Y todos los días salía e insultaba, decía, no, no son ustedes el pueblo de Dios, a ver, el Dios de ustedes que los proteja de mis garras. Y nadie le contestaba nada. Dijo el rey Shaul, el hombre que mate a este gigante, le daré a mi hija. ¿Bien dicho o mal dicho? Mal. Dice la Gemara, equivocada. Y si lo mata un faján, uno mal educado, uno cojo, uno que no es digno de ser yerno del rey, ¿cómo tú arriesgas a tu hija para...? Bueno, pero así dijo Shaul. ¿Quién dijo? David era un chaparrito, que lo único que sabía, nunca había jugado, nunca había lanzado una flecha, nada más sabía, como en el campo, o sea, con la piedra, ¿no? Que se, es, ¿cómo se llama? ¿Cómo la llaman?
O la onda
esa que va así, o la que va así. Entonces viene David y dice, aquí estoy, le dice a Goliat. Dice, ¿tú vas a enfrentarme a mí? Dice, ¿dónde están tus armas? ¿Dónde están tus armas? ¿Acaso yo soy un perro que vienes con palos? ¿Que me vienes a echar una piedra? ¿Soy un perro? Estamos en una guerra, hay que venir con armas. Le dijo David, tú vienes con tu fuerza, y yo vengo con la fuerza de Shem, Hashem, Eloquet, Sebaot. Con la fuerza de Hashem, las huestes. Entonces David Amelech dice, ya, 9, 8, 7, 6, 5, lanzamos la guerra. Lanzan la guerra, es 1-1, ¿sí? David le echa la piedra. Y este Goliat, aparte que era gigante y fornido, tenía un casco metálico que se usaban como defensa en los tiempos de antes, porque las guerras eran cuerpo a cuerpo. Y la piedra no puede perforar un casco metálico, ni una lanza puede. Le dijo David Amelech al fierro, fierro, ábrete ante mi piedra para que penetre mi piedra en la frente de este hombre para defender el nombre de Hashem. ¿Qué quiere decir fierro? Cada objeto aquí en la tierra tiene un ángel que lo representa en el cielo. Este plástico tiene un malaje en el shamayim que le da su existencia. El agua también, y el celular también, y la gemara también, el papel también. Le dijo al ángel que representa al fierro, ábrete. Normalmente por naturaleza el fierro hace rebotar la piedra. Ahora el fierro se abrió, entra la piedra, perfora la cabeza de Goliat y cae Goliat para atrás. Paréntesis, dice la Gemara, en los tiempos de antes se hacía Brit Milá. ¿Con qué se cortaba el Brit Milá? Con piedra, una piedra filosa. ¿Dónde está la Torah? La Perashá Shemot, Vatikach Tziporatzor, tomó Tziporá una piedra y le cortó a su hijo. Cuando la víbora, como cuenta la Perashá en Shemot, se cortaba con una piedra filosa, se hacía el Brit Milá. ¿Desde cuándo cambió de piedra a metal? Desde la historia de Goliat. Dijo Hashem, tú fierro, porque cediste tus derechos para que penetre la piedra, a partir de ahora, la mitzvah más grande que hace el Yudí se va a hacer con el fierro y no con la piedra. Ese es el premio de aquel que se abre para dejar pasar a la suegra o a la cuñada. A la piedra que viene. Y que uno dice, ¿por qué? No es justo que yo tengo que rebotar. Viene la piedra, pues que rebote. Que hable mi suegra, le cuelgo. Eso quise que rebote. Y dices, no, que no rebote, que perfore. Ah, que perfore. Te vas a convertir en el instrumento más precioso que hay en el pueblo de Israel, el que convierte al niño de Goy en judío. ¿Por qué ese Jud se cambió de piedra a fierro, de piedra a metal? Porque el metal se abrió para que entre la piedra. ¿Cuál piedra? La que David le echó a Goliat. Entonces, cae, Goliat cae de espaldas, y como era gigante, David le quería cortar la cabeza. Shaul dijo, el que me trae la cabeza de Goliat, le doy a mi hija. Había que traer la cabeza. David Amelech corre por el cuerpo de Goliat. No sé cuánto, la Gemara dice que tuvo que correr mucho, porque era un gigante. Sí, es una... Y cuando llega a la cabeza, ve que la cabeza de Goliat está cubierta con un casco, y el casco tenía aquí un candado para que no le puedan cortar la cabeza. Era parte de la defensa. Y David necesitaba llevar la cabeza. Ok, logró que caiga, pero no lleva la cabeza. Le dijo David al asistente de Goliat, el escolta, el que estaba al lado, le dijo, dime la combinación, dime la clave, dame la llave de este candado. Le dice, pues no te la voy a dar, sí te la voy a dar. En síntesis, le dijo, ¿y qué me vas a dar a cambio? Le dijo David a este goy. Este goy pelisteo. Dijo, si tú me das la clave de la combinación de la cabeza de Goliat, yo te doy para que te cases con una judía. te convierto y te casas con una judía. Pues entonces le dio la combinación, le dio la llave, abre el casco, le corta la cabeza a Goliat, lleva la cabeza con Saúl HaMelech y dice, aquí está, dame a tu hija. Y así fue. Y se casó David con la hija, con Mijal Bat Shaul. Se casó con la hija del rey Shaul. Y ahí las mujeres la regaron. Las mujeres salieron a las calles a cantar, a celebrar la victoria del pueblo de Israel contra los filisteos. ¿Y cómo cantaron las mujeres? Dijeron, Shaul mató a miles, pero David a 10,000. Así era la canción. Shaul mató a miles y David mató a 10,000. Shaul mató a miles y David mató. Con tambores, cantando. Le están cantando diciendo que ganamos la guerra. Gracias a Shaul murieron miles, pero gracias a David mató a decenas de miles. Le entró los celos. A Shaul dijo, este me va a quitar el reinado. Si ya las mujeres andan cantando así, ¿por qué tienes que despertar celos? ¿Quieres agradecer a Borolán por la victoria? Canta otra cosa, no hagas comparaciones. No digas, mi hijo este tiene 8 y mi hijo el otro sacó 10. Qué cuidado hay que tener en la vida. Y bueno, ahí empezó la tragedia del odio del suegro hacia el yerno. Odio a muerte, persecuciones y etcétera. Volvemos a David. ¿Okay? Entonces David HaMelech, a este asistente de Goliat, lo convirtió, porque le dio la combinación de la cabeza, lo convirtió, ¿sí? Y le dijo, te puedes casar con una paisana, escoge alguna. ¿Con quién se casó? Con Bathsheba. Ese asistente se llamaba Uriah Ajití, Uriah el Eteo, era Goy converso. Era Goy Ajití, era ayudante de Goliat, que se convirtió al judaísmo a través del suceso de que le dio la combinación y David le prometió, si me la das, te convierto y te casas con una judía. ¿Sí? Y dice la Gemara, dice, entonces, ¿qué pasó con Uriah? ¿Saben quién era Uriah? Toda la complicación que hubo después. Que David HaMelech vio a Bathsheba después de un tiempo y se enamoró de ella, pero ella ya era casada. Decidió casarse con ella. No se puede casar con una casada. David, ya siendo rey, después de que murió Saúl, ya sucedió al rey, se tomó la corona del rey, vio a Bathsheba, la quiso, pero no se podía. Entonces, ¿qué hizo? Mandó al marido, a Uriah Ajití, al frente de guerra. Lo puso en la primera fila, carne de cañón, como le llaman. Y efectivamente cayó en la guerra. Y David se casó con la viuda de Uriah Ajití. Pero ahí hubo una complicación ahí, porque David tuvo relación con ella antes de que lo maten en el frente de batalla. Y eso que es adulterio. Pero no fue adulterio. ¿Por qué no fue adulterio? Porque todos los soldados que salían a la guerra de David le firmaban un divorcio condicional a su mujer. Si no regreso en 60 días, es divorciada retroactiva. Para evitar el problema de los desaparecidos. Hoy todavía existen los problemas en Israel. Hay mujeres, esposas del ejército, de las guerras de Israel, que hasta hoy no se pueden casar porque no han encontrado el cuerpo del marido y quizá está en alguna parte del mundo. Eso se llama aguna, es lo peor que le puede pasar a una mujer. Aguna, si se muere el marido, busca otro futuro. Pero si no sabe, está desaparecido. Entonces, ¿qué hacía el rey David? ¿Qué hacía el rey David? Hacía que antes de salir a la guerra, todos los soldados escribían un divorcio condicional. ¿Qué? Si me llego a morir en la guerra, retroactivamente eres divorciada desde hoy. ¿Por qué retroactivamente? Porque no la puede divorciar después de muerto. Un muerto no puede divorciar. ¿Entendieron cómo es la cosa? No puede decir, si me muero estás divorciada. O eres viuda o eres divorciada. Entonces, para que funcione, tiene que ser retroactivo. Así hacían el divorcio. Así hacían el divorcio. Un divorcio que si es que 60 días el marido no regresa, retroactivamente está divorciado. Entonces, en realidad, David HaMelech nunca se acostó con una mujer casada. Porque ya que murió en el frente de batalla, Uriah retroactivamente estaba divorciada. Pero cuando tuvo relación con ella, todavía no había muerto el marido, no se había cumplido la condición para que el divorcio caiga retroactivo. Después de que murió en el campo de batalla, salió que retroactivamente David no pecó. ¿Me entendieron cómo está? Se puede tener más de una mujer. El rey puede tener 17 esposas. ¿Ah? El pecado es que lo mandó al frente de batalla, el pecado es que tuvo relación con ella antes que se cumpla la condición. Y David lloró por ese pecado toda su vida. La Gemara dice que ayunó hasta que se le veían puros huesos a David HaMelech. Los dientes los tenía negros, como dice el pasuk, Birkai kashelu mitzom uvsari kahash mishamen. Mis rodillas ya no tienen fuerza de estar parado de tantos ayunos, uvsari y mi carne ya no tiene grasas, toda seca, disecada, de tantos ayunos que ayunó David para que Hashem le perdone la falta que cometió con Bathsheba. Y de esa relación que tuvo David con Bathsheba, de la primera relación que tuvo cuando todavía vivía el marido de Bathsheba, nació un bebé. Ese bebé es kosher, porque retroactivamente ya estaba la mujer viuda, ¿ok? Pero de castigo, ese bebé se enfermó, David rezó mucho por él, y al final se murió. Y Hashem le dijo, esto lo vas a pagar con tu familia, luego vino lo de Absalom, el hijo de David que lo persiguió de muerte al papá, y todas historias trágicas que sufrió David como consecuencia. David aceptó la falta, aunque fue muy delgada la falta, la aceptó, y toda su vida estuvo haciendo teshuva de esa falta, ¿sí? De esa falta. Sí, la Gemara cuenta que cuando Absalom era un hijo de una de las esposas de David, perseguía a su padre de muerte. Absalom, el hijo de David, quiso matar a su papá para llevarse el puesto. David también tuvo que escaparse de Jerusalén por un túnel con sus ayudantes. Mismorle David, el Salmo 4, ¿no? O el 3. Salmo 3. Mismorle David, beborjó mi pene Absalom benó. La canción que cantó David al escaparse de Absalom, su hijo. Hashem marabut sarai. Hashem, qué grandes son mis sufrimientos. Eso es insoportable. Que un papá se tenga que escapar de su hijo, que lo quiere matar. Rabim kamim alai. Yo estoy dispuesto a enfrentar a enemigos de cualquier tipo, pero que un hijo... A ver, en una guerra de un hijo contra un padre, ¿hay ganador?
No.
Si ganas, pierdes. Si pierdes, pierdes. Cuenta la Gemara en Masejet Sanedrín. Dice la Gemara que cuando David se estaba escapando de Jerusalén, estaba a punto de entrar a una iglesia. Bikesh David la boda bodazara. David quiso hacer a bodazara. ¿Por qué? Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Por qué? Dijo, porque si mi hijo me llega a matar, la gente va a decir, ¿cómo puede ser que un hombre tan sadik le fue tan mal, terminó tan mal? Yo sé que al final voy a terminar mal, mi hijo me va a matar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer idolatría, que la gente diga, ¡lo merecía!
Por eso.
Porque era boda Zara. Y prefiero quedar mal yo en la historia que dejar un mal nombre a Hashem. ¡Qué duro! Se le acercó, creo que era Natán, un amigo de él, le dijo, ¿qué vas a hacer, David? ¿Estás loco? ¿Te vas a meter a hacer a boda Zara? Le dijo, prefiero hacer esto. Le dijo, ¿y por qué te casaste con Yefat Toar? Absalom era el hijo de una que... ¿cómo se llamaba? No, Mijal Bat Shaul. No tenía otro nombre. Una que había conocido en la guerra. ¿Por qué te casaste con una conversa? Le dice David, ¿pero cómo, si la Torah la permitió? Le dijo, sí, la Torah la permitió, pero ¿no te acuerdas que la Torah dice que después de casarte con ella te va a salir un hijo rebelde? ¿Sí? Y dice la Gemara en Sanedrín, Reuya haita Bathsheba le David mi sheshet yeme bereshit ela sheahala paga. Bathsheba estaba asignada para David. Bathsheba, que fue la mujer, la viuda de Uriah Hití, esa le correspondía a David desde los días de la creación. Cuando Hashem creó las almas, dice que crea las almas, David y Bathsheba eran un solo alma. Bathsheba le pertenecía a David desde la creación del mundo. ¿Cuál fue la falla? Que se la echó antes de tiempo. Se comió el higo antes de que madure. Como le dijo mi maestro a un papá que quería casar a su hijo muy joven, lo quería sacar de la yeshiva porque tenía una oportunidad de una chava muy, muy buena familia. El niño tenía 19 años, estaba apenas había entrado a la yeshiva. Le dijo, jajam, tú te quieres comer el cholent el viernes. Y el cholent se come el Shabbat, así le dijo. Todo tiene su tiempo. Puede ser muy buen partido, pero no te comas el jamín antes de Shabbat. El jamín se come en Shabbat. Dice, Bathsheba le correspondía a David desde la creación del mundo. Pero se la comió unos minutos antes. David se hubiera esperado, por naturaleza hubiera muerto Uriah, y él se hubiera casado con Bathsheba sin ninguna duda de que retroactivo o no retroactivo. Se adelantó. ¿Por qué a David le tocó toda esta complicación? Ay, 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 ay. David va a cortarle la cabeza al gigante Goliat. Y la cabeza está cubierta con un casco. Y David sabe que el que lleva la cabeza se casa con la hija del rey. Pero está había un candado. Y no sabía la combinación. Le dijo al ayudante de Goliat, dame la combinación. Le dijo, ¿a cambio de qué? Le dijo, si me das la combinación, te convierto y te doy a una paisana. ¿Una paisana es negociable? ¿Es mercancía? ¿Es higiene? ¿Se puede dar a cambio de algo? Pues le vas a dar la tuya. Con eso no se juega. Con matrimonio no se juega. Kodesh Kodashim, una mujer para su marido es Kodesh Kodashim. ¿Esas cosas se negocian? ¿Dame la combinación y te doy a una paisana? ¿Qué es te doy a una paisana? ¿Quién eres tú para dar a una paisana? Con esas cosas no se juegan. Vas a dar una paisana, la tuya. Y te la aguantas. Así explícanos a Jamim, cómo Hashem, cómo tiene que la persona cuidarse de no jugar con esas cosas. Cuando negocian noviazgos, ¿cuánto le vas a dar a mi hija, a tu hijo? ¿Cuánto vas a dar? Es que es comercio. Se desbarata. Se baja la categoría del muchacho y de la muchacha. Cuando todo es a cambio de dinero. Cuando todo es negocio. No se casó con una mujer. La compró. O ella lo compró a él o él la compró a ella. ¿Es una esclava? ¿Cuánto pone? ¿Qué le dijo Jacob al suegro? Le dijo, te trabajaré 7 años por Rachel, tu hija, la pequeña. ¿Dónde hay un hombre así? ¿Eso es amor? No, ¿cuánto me das por tu hija? Kola no sei shale shum mamón, dice la Gemara, todo el que se casa con una mujer por su dinero, había lo banim shenam euganim, va a tener hijos descarrilados. Cuando las cosas se hacen por interés. Volvemos al tema entonces, Rabotai. Ese es el tema principal de la charla, a eso quería llegar. Bueno, no, la verdad tenía programada otra charla, traje muchos libros, pero se me desvió. Por algo Hashem quería que yo cuente esto, porque como fue la noche de Shavuot que no se pudo grabar, y fue la parte más bonita de la desvelada de Shavuot, donde la gente se impresionó, Hashem quiso que se repita esto ahora. Entonces, historia. Vamos a volver atrás. Naomi, esposa de Elimelech. Elimelech, rico millonario, se sale de Israel porque había pobreza para que no le acaben su dinero. Como consecuencia, resultado, muere el rico y queda viuda. La mujer comete el error de no regresar de inmediato. Así dicen el Gaón de Vilna. Ella hizo bien en acompañar a su marido en la salida de Israel, porque la mujer tiene que ir atrás de su marido. Si el marido dice nos vamos, nos vamos. Digamos que ella no actuó mal en el hecho de seguirla a su marido, aunque el marido estaba actuando mal. Pero ya que murió el marido, ahora ella toma las riendas de su hogar. ¿Qué haces en los campos de Moab? Regrésate de inmediato y todavía tienes un poco de dinero. Tienes 2 hijos jóvenes que corren peligro de asimilación. Fatisha Eri se quedó ahí. Ya le había gustado Chapultepec, Reforma de Moab, de lo que había ahí, no sé cómo se llamaba en esos lugares. Los lagos de Moab, los campos, las montañas, los paisajes, las cataratas, las caídas de agua, el clima. Y también que no la fastidiaban la presión comunitaria, de que ya sabes, que esto, que te da acá, que más hacer. Ahí estaba más tranquila. Ahí se casaron sus hijos con Goyot, con Ruth y con Orpa. Mueren los 2 hijos, sin descendientes, regresan las 3 viudas, las 2 quieren acompañar a la suegra les dice no me acompañen, finalmente insiste, una de ellas la besó a la suegra y se le salen las lágrimas a uno, cuando se imagina uno esa emoción, yo no sé por qué Hollywood no han hecho todavía, o sí la han hecho, es para hacer una película espectacular, de Naomi, Ruth y las nueras, es algo, hágalo usted, dice. De veras, no sé por qué no se les ocurrió hacer, porque si se hace una obra de esto, es algo espeluznante. Yo cada año en Shavuot lloro, cuando lo leo lloro, porque me lo imagino en vivo, y no se puede uno aguantar las lágrimas. La despedida de las dos nueras viudas, de la suegra viuda. ¿Sí? Entonces, una de ellas le da un beso a la suegra y se va, y la otra dice, no me insistas, Ruth se apegó. Dice el pasuk Batishak Orpa la Hamotá, besó Orpa la suegra, y Ruth se apegó a ella. Orpa se va a la iglesia, a Bodatara, en la Mave el Eloea, y esa noche se acuesta con 100 hombres, nace Goliat. Ruth se va con la suegra a Israel, y con a las pocas noches se casa con Boaz, tiene a Obed, Obed tiene a Ishai, Ishai tiene a David Amelech. Pasan tres generaciones, se enfrentan el nieto de uno con el nieto o el hijo de la otra, el nieto de una con la hija del hijo de la otra, y cae el gigante en manos del chaparro. Y dice la Gemara, acá viene la parte más fuerte. Dijo a Kadosh Baruj Hu, Yavou, Benea Neshuka, Veiplu, Beyad Benea Debuka. Que vengan los hijos de la besada y que caigan en manos de los hijos de la apegada. Una besó y otra se apegó. Los hijos de la besada, que fue Orpa, van a caer en manos del hijo de la apegada. La que se apegó a la suegra, no la que la besó. Que vengan los hijos de la besada y que caigan en manos de los hijos de la apegada. ¿Quién era la besada? Orpa. ¿Quién era el hijo de la besada? Goliat. ¿Quién era la apegada? Ruth. ¿Quién eran los hijos de la apegada? David Amelech. El hijo de la besada cae en manos del hijo de la apegada. Hace 8 meses llegó aquí un jajam de Rosh Yeshiva de la Yeshiva Kol Torah. ¿Conocen? La Yeshiva Kol Torah está en Beit Vagan, es una Yeshiva muy famosa, de las más antiguas de Israel, tiene 70, 80 años que se fundó, antes del Estado de Israel se fundó, salieron cientos de alumnos, mi maestro Rabades es uno de los alumnos de esa Yeshiva Kol Torah, está en Beit Vagan. El Rosh Yeshiva actual es Rav Schlesinger, un hombre mayor de edad, estuvo aquí en México, vino a colectar fondos para la Yeshiva, y si ustedes se acuerdan, el día del ayuno de Gedalia, falleció el Rav Gedalia. Rav Gedalia era famoso, falleció a los 102 años, creo. Era el Mashgiach de la Yeshiva Kol Torah durante 30 años. Mashgiach quiere decir supervisor espiritual que le da musá a los muchachos. Entonces, la verdad, hablaron muy bonito de él cuando falleció. Ya estaba retirado, estaba en mayor edad, estaba retirado. Y cuando llegó Rav Schlesinger acá, trajeron un libro que hicieron los alumnos de las pláticas que daba el Rav Gedalia, que falleció en Son Gedalia. No es casualidad. Llegó aquí a Marcela, al jajam. Le hicimos una cita con 2 o 3 personas para que le den de acá. Y me trajo de obsequio ese libro. Lo empecé a hojear y decía que vengan los hijos de la besada y que caigan en manos de los hijos de la apegada. Y hay un análisis muy profundo de ese concepto. Muy profundo que no me lo acuerdo ahora. Ahí tengo el libro, lo voy a volver a repasar. Pero les voy a decir una cosa que extraje de ahí, ¿sí? Hay 2 tipos de judíos. Hay judíos que besan el Sefer. Y hay judíos que se apegan al Sefer. La persona siente una necesidad de desahogar su deseo espiritual, su religión, su religiosidad que la tenemos adentro. Algunos la desahogan con el beso y ya. Lo que hizo Orpa, besó a la suegra, de todo corazón la besó, ¿eh? La besó, pero con eso ya, es un beso de despedida. Ruth no besa, a mí no me hables de besos, yo me pego a ti, no me despego de ti. Ustedes fíjense, la mayoría de la gente que después de la tefilá suben a besar el Sefer, no son los más apegados. ¿Alguna vez vieron a Jajam Shabbat? O a Jajam Shueke, subir después de la tefilá y hablar con Diosito en el Sefer, ¿así? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque aquellos, se lo estoy diciendo con un poco de cuidado, pero que sepan lo profundo que hay en esto. Aquellos que suben a besar el Sefer, suben a despedirse del Sefer. Así me dijo uno. Como ya me voy del Kinis, me voy a despedir. El religioso nunca se despide del Sefer, se lo lleva con él a la calle. que vengan los hijos de la besada y que caigan en manos de los hijos de la apegada. ¿Qué es la religión para ti? ¿Besos o apegamiento? Es, Ruth es apegarse y Orpa es besos. No estoy diciendo que no hay que besar. El beso es mitzvah de besar el sefer. Pero con medida. Hay gente que toda su religión está en eso. Mira qué religioso es, mira cómo lo besa. Mira con qué fervor besa el sefer. Ese, lo alenu, probablemente en la noche besa una goya con más fervor. Porque se despidió. Ya se despidió de aquí. El religioso no besa. Besa lo mínimo. Se cayó un sefer, un libro al piso. Es mitzvah cuando levantas. Besalo para demostrar que esto no es un aparato celular que se cayó y ya lo recogiste y le pusiste la pila. No, esto es algo sagrado. Sagrado, se le da un beso. Sale el sefer, se le da un beso. Beso, se puede dar el beso más cerca. Hasta ahí nomás, un besitito.
Pero para pedir...
Un besito. No, tampoco, no besos. Para pedir, promete algo. Apégate. Apégate a lo que está escrito ahí adentro. Dijo un jajam grande, en Rav Amnon Yitzhak, en una conferencia, lo vi en video, en las vacaciones tengo tiempo, veo videos de Rav Amnon Yitzhak. Me entretengo, me divierto y aprendo, ¿sí? Una persona que sale del Knis el viernes a la noche y besa el sefer y luego se sube en el coche y prende un cigarro y en el sefer dice no prendas fuego en Shabbat. Te estás burlando del sefer. ¿Qué estás besando? Dice, entonces agarra el sefer, así dijo, agarra el sefer, ponlo en el piso y písalo. No, ¿cómo que? Sí, písalo. ¿Sabes qué? Si alguien me pregunta, ¿qué es más haram? ¿Qué es más haram? ¿Pisar el sefer o fumar un cigarro en Shabbat? Fumar en Shabbat. ¿Por qué? Porque lo estás pisando con acción, estás actuando en contra de lo que dice ahí. Pisa el sefer, lo pisaste, está bien, no, es haram también, no digo que está bien. Había acá en México un maasé, con esto voy a terminar la charla porque ya se nos va la hora, minja es a las 8:05. Un maasé, pueden checar ustedes la referencia, luego les digo el nombre de con quién fue. Había un muchacho, esto fue hace como 22 años, cuando todavía no existía Marcela en Tecamachalco, pues todo estaba, lo poco que había de Torah era en Polanco, estaba Aram Sobá, Keter Torah y Shuba. Eran las tres instituciones, Top tampoco creo que no existía, hace 22 en 3 años. Había un muchacho israelí, de los que vienen a México a trabajar, que andaba con una goy. Y ya tenía fecha de matrimonio. Todos los ajamín que hablaron con él no pudieron. Se iba a casar el próximo domingo. Vino aquí a México en Rabia Gen. Creo que, no sé si Raunísim o Rabioser, uno de los dos. Pero se puede checar cuál de los dos hermanos. No me acuerdo cuál de los dos. Raunísim Alaba Shalom o Rabioser Sheikhie. Le dijeron, Rab, haga usted el intento. Le hicieron una cita al Rab con el muchacho en Shuba Israel, que está en Edgar Po, enfrente de Ital Kosher, ahí está Shuba Israel. Nos vemos el domingo a las 2 de la tarde, ahí. Llegan ahí, solos, no había nadie en todo el Knis, solos, llega Jajam, le dice, el Jajam ya sabía todo, dijo, no voy a perder tiempo en darle conferencias, en explicarle todo lo que tiene que saber, ya lo sabe, sí, yo voy a actuar. Le dijo el Jajam, ven acá, él sabía lo que iba, el muchacho. Sabía que Jajam venía para convencerlo que no se case. Ven acá. Lo agarró, lo abrazó así. Dijo, ven, vamos al Lejal, vamos al Sefer. Se abre la cortina. Dijo, va a ser despedida del Sefer, ¿no? Abre la cortina. Abre la puerta. Dijo, besa al Sefer. Lo besó. Dice, ahora sácalo. Dice, pues no hay minián. No importa, sácalo. Sí, minián, yo te permito. Sácalo. Lo saca el Sefer y lo tiene en su mano. Se cierra la puerta. Entre los dos cerraron las puertas. Dice, y ahora, suéltalo. 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 Yo te decía, te estoy diciendo que lo sueltes. Al piso. ¡Suéltalo! Así le gritaba. Y el otro estaba así asustadísimo. Y el rap cada vez gritaba más fuerte. Parecía Moshe Rabbenu. El otro con el sefer en la mano, temblando. ¡Te estoy diciendo que lo sueltes! ¿Cómo vas a soltar el sefer? ¡Suéltalo! ¿Cómo? Así estaban entre los dos. Dice, lo que vas a hacer es peor. Si soltar el Sefer, ¿no te animas? Te animas a agarrar tu Neshama, que vale más que el Sefer Torah, y tirarla al piso en manos de una goya. Eso es peor. Que vengan los... No se casó. Se puso a llorar. Lloró como un bebé. Le dijo, ahora vamos a la tevila. Ahí tienen tevila. Lo metió a la tevila. Así está escrito en la halajá. Que una persona que está a punto de casarse con una goya y hace teshuva, lo tienen que meter a la tevila para hacer... Es como una conversión casi. Lo metió a la tevila. Lo purificó. Dijo, hatati, aviti, pashati. Lo mandó a Israel el jajam a estudiar. Después lo que sigue de la historia no lo sé. Pero ¿qué es lo importante de esta historia? Que la gente pierde la escala de valores. El Sefer. Va a estar el Sefer en mi casa esta noche. Lo invito, jajam. Ya quité la tele, quité todos los cuadros. No hablamos groserías porque está el Sefer. ¿Ok? Y cuando no está el Sefer, sí puedes hablar groserías. Entonces Dios no está en tu casa. ¿Quién vale más, el Sefer o el que hizo el Sefer? El que hizo el Sefer es Hashem. Entonces Hashem no está en tu casa, porque si estaría, no te conducirías con falta de respeto, porque ya está, cuando está el Sefer, te conduciste con respeto. Entonces decídete, ¿crees en Dios o no crees? ¿Crees que Hashem está en tu casa o no crees? ¿O lo estás corriendo de tu casa? Cuando sacas el Sefer de tu casa, ahora vuelvan a poner la tele, quiten los cuadros de mujeres desnudas. Estuve una vez en una casa, fui a dar una noche de Shedelah. ¿Saben qué es Shedelah? La noche antes del Brit Milá, leyendo Zohar, estábamos leyendo así. De repente terminamos el estudio y se dice Kadish. Pregunté al dueño de una casa muy, muy lujosa, preguntando para qué lado es el Kadish. Me dijo, para allá. Volteo para allá. Shema Israel. En tamaño real, una mujer desnuda. Tamaño real, un dibujo. Para allá voy a decir Kadish. Dije, Kadish para allá. Me dice, pero coge, así, ahí es el oriente. Dije, pues quita eso de ahí. El Kadish así frente. ¿Qué es esto? Si en tu casa no se puede decir la Amidá mirando al oriente, ¿cómo crees que Dios va a estar en tu casa? Pero la gente se confunde. Que vengan los hijos de la besada, que caigan en manos de los hijos de la apegada. Hashem no quiere besos. Basta de besos. Ya está cansado de besos. Dice el rey Salomón, Naetarot Neshikot Soné. Hashem dice, los besos falsos son hipócritas. ¿Ya vieron esas suegras y nueras que no se tragan y se dan sus besitos? ¿Sí las conocen? Basta. Mejor respeta a tu suegra y no le des tantos besos. Respeta a tu cuñada y no le des tantos besos. A tus papás también. No, yo beso a mi papá. Él me va a besar. Sí, no digo que no. Pero que no se concentre todo tu kibud avaim. Yo la beso. Y no me saludo de beso. Y no me dio el beso. Y sí me dio el beso. ¡Basta de besos! ¿Quién quiere besos? Respeto. Amor. Cariño. Valores. Que vengan los hijos de la besada. Que caigan en las manos los hijos de la pegada. Los que van a sobrevivir al Mashiach no son los que besan, son los que se apegan. Ese es uno de los mensajes de la Megilat Rut de la noche de Shavuot, de aquí de Marcela, de este año. Besat Hashem Itbaraj, que tenga por eso Rabotai, después que terminó Shavuot, vamos a leer el Sefer cada año, la perashá más larga de la Torah. Llega uno al Kinis y no acaba la perashá. Y no acaba. Y parece que a propósito la hicieron larga, porque repite otra vez y lo mismo. Y este presidente trajo el corbán. Bueno, ya repítemelo, dime. Esto por dos, multiplícalo por 12, ¿no? Cada uno trajo una vaca. ¿Sabes por qué la persona más larga de la Torah después de Shavuot? Para decirte, ¿quieres continuar Matán Torah? Matán Torah es para aquellos que están en el Knis y están apegados al Knis y quieren escuchar la palabra de Hashem y no se cansan de escucharla y están en el Knis en silencio y dicen qué bonito que están leyendo la Torah y quieren escuchar más Torah. Para esa gente Hashem entregó la Torah. Y no para la gente que viene a hacerle un favor a Dios, a besar el Sefer y retirarse y despedirse de él. El Sefer te lo tienes que llevar a tu casa, lo tienes que tener en el corazón. No hay despedida del Sefer. No hay despedida. El único día de despedida del Sefer es el último día de la vida de la persona. Pero mientras vives, el Sefer lo llevas contigo en el corazón. Lo que vienes al templo es simbólico. Es simbólico para conectarte. Pero luego el Sefer lo tienes que llevar aquí, apegado. El que es apegado va a sobrevivir y va a triunfar en todo lo que haga en la vida. Amén. Que ni las.